Llega el momento de hablar de enigmas y de misterios. Y en este caso vamos a hablar de monstruos. Pero unos monstruos que están en el inconsciente. De esto, como siempre, nos habla David Zurdo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien.
O sea, monstruos en el inconsciente. O sea, esto es que no somos conscientes de esos monstruos, pero que los tenemos ahí. ¿Cómo es esto? A ver, explícamelo.
Sí, lo primero de todo, hay que tener en cuenta que la evolución humana, la evolución del cerebro humano, hace que tengamos tres partes diferenciadas. Una de ellas es exclusivamente humana, que sería la corteza cerebral, o casi exclusivamente humana, porque también es verdad que animales superiores como los gorilas pues tienen algo menos desarrollado, pero como nosotros, ¿no? Los primates, los simios también. Pero esas partes, digamos, diferenciadas del cerebro que se han desarrollado en la evolución, tienen una muy interior, la más interna, la más pequeña, que no pertenece a al mundo consciente y que es el cerebro reptil. Nosotros provenimos en esa evolución, en esos millones de años de evolución, de unos seres más primitivos y que tenían o estaban más aferrados o aferrados por completo a las circunstancias exteriores, a los miedos, los terrores, los instintos que tienen que ver con seres que no son capaces de pensar, de convertir en pensamientos conscientes lo que hacen. Por ejemplo, para decirlo de un modo muy claro, el ser humano que puede tener a veces tendencias absolutamente violentas, pero también es capaz de arriesgar su vida, por ejemplo, para salvar a un niño en un incendio. Esto solamente lo puede hacer porque tiene ese pensamiento consciente y que le permite convertir su miedo en lo contrario, en hacer lo que debe hacer por sus pensamientos. Sin embargo, esos monstruos, lo que está metido en la parte más interna del cerebro, siempre está ahí.
Sin embargo, fíjate, David, que a mí siempre me ha parecido que cuando la gente reacciona de una manera inesperada, o sea, como bien dice, a lo mejor alguien, ¿no?, que toda la vida se ha considerado alguien que no tiene demasiado valor, que es así como alguien, no sé, poco extrovertido, y sin embargo, a lo mejor ante una situación comprometida, de repente, va, reacciona de una manera inesperada. Yo pensaba que eso lo hacía, siempre se sucede inconscientemente, ¿no?
Pero es que hay un instinto de protección, y de protección no solamente individual, sino también del común, vamos a decir, de los seres humanos. Pero hay que tener en cuenta que cuando da tiempo a pensar, por ejemplo, en una situación en la que no es una cuestión meramente reactiva, sino que alguien le da tiempo a pensar en el peligro, y su propia conservación debería, como instinto, imperar sobre la conservación de cualquier otro ser humano, aunque sea incluso un hijo suyo. Y sin embargo, el ser humano sí es capaz de tomar la decisión de arriesgar su vida y de sacrificarse, en ese caso a veces, por salvar a otro. Y ya digo, cuando median pensamientos conscientes también, porque hay veces, como tú dices, que efectivamente no da tiempo y es una reacción solamente, ¿no? Pero cuando median pensamientos conscientes, el ser humano es capaz de vencer su propio instinto de conservación y hacer lo que sería lo contrario. Pero en la parte negativa, en esa parte que está en el inconsciente y que aflora sobre todo en los sueños, sí que hay, vamos a decir, unos terribles monstruos que vienen de antiguo, de nuestros millones de años de evolución, y que a veces se desatan. En algunas tradiciones, vamos a decir, místicas muchas veces, estos seres pueden llegar a materializarse incluso.
Hombre, la verdad es que ya ahí me dejas un poquito más intrigado, porque eso de que se puede materializar, pero a la vista de todo el mundo, o ya estamos hablando de que esa persona sea capaz realmente de creer que lo está viendo, ¿cómo es eso?
Bueno, es que los habría, vamos a decir, monstruos del inconsciente que se materializan de un modo visible o invisible por sus acciones, más bien a veces se pueden interpretar que por el hecho de que se puedan ver. Pero, por ejemplo, la tradición más antigua que contiene este tipo de seres que se escapan del control es la de los monjes budistas antiguos en la zona del Himalaya, y los denominaban los tulpas. Los tulpas eran pues esos seres que por ejemplo, por un pensamiento muy profundo, por gran fervor religioso a veces, por no siempre negativos, eso es muy importante, también por intentar crearlos con un proceso de gran meditación y muy profunda, pues se llegaban a materializar unos seres que primero estaban en el pensamiento más interno, pero después afloraban y podían pues realizar acciones en el mundo físico, aunque provenían de un mundo que era puramente mental.
Lo que pasa es que yo me imagino que eso en ocasiones se habrá confundido con algún tipo de enfermedad mental.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de acción a distancia. Es siempre muy complicado, porque para otras tradiciones o para otras investigaciones más modernas se podría decir que es una proyección mental de esos poderes mentales sobre la materia que todavía están muy poco estudiados. Sin embargo, cuando alguien, por ejemplo, está en un monasterio y consigue realizar una acción fuera, a distancia, ya digo, positiva o negativa, se puede hablar de que algo desde luego se ha proyectado de su mente. Se puede llamar un tulpa, se puede llamar de más formas. En otras tradiciones místicas se habla de lo que se denominan egregores, que eso, un egregor sería un ser que también se materializa por pensamientos. Lo que pasa es que tiene una característica muy especial, y es que en un principio está vinculado con la persona que lo creó o las personas que lo crearon. pero va cogiendo fuerza, va adquiriendo identidad propia y llega un momento en el que escapa y es más fuerte que las personas que lo crearon. Incluso en ocasiones se queda dormido, apartado, o sea, ya como una entidad real que ya existe y espera, puede pasar tiempo, muchos e incluso años, hasta que otro grupo de personas u otra persona lo despiertan. Hay quien dice, por ejemplo, que este vamos a decir juego tan desaconsejable para personas que no lo tengan muy claro, que sean impresionables, que es la Ouija, lo que puede hacer es estar despertando esos monstruos del inconsciente y no tanto espíritus.
La verdad es que suena en parte un poco a casi ciencia ficción, ¿no?
Sí, bueno, como todos los procesos que son un tanto, vamos a decir, paranormales, lo que ocurre es que se ve que hay un hecho, un procedimiento, algo que está pasando en un sitio, y se buscan muchas veces explicaciones porque de verdad no se sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Esto ha pasado también con la ciencia, pues cuando se ha observado ciertas cuestiones que no se sabía dar una explicación y se les ha puesto, por ejemplo, o nombres casi aleatorios como rayos X, la X de no sabemos lo que son, a otras veces que ha habido enormes confusiones en cuanto a lo que podía ser algo que después resultaba ser muy distinto. Bueno, en cualquier investigación ocurre esto, lo que está es por un lado el hecho y por otro lado las hipótesis que intentan explicarlo. Pero ya digo que muchas tradiciones han hablado de estos monstruos del inconsciente materializados. Y de hecho incluso hay un experimento concreto que se llevó a cabo en 1972 en Canadá, en Toronto, además con cámaras de televisión presentes, que fue un grupo de investigadores psíquicos que intentaron dar vida a uno de estos egregores y al parecer lo consiguieron, le pusieron un nombre, Philip, y lo fueron invocando hasta que llegó un momento en el que escapó de su control, pero que parecía una sesión de espiritismo normal y corriente, en la que se producían golpes, una interacción con este ser que nunca había existido. Se inventaron una biografía para él y al final cobró una entidad allí delante, ya digo, de las propias cámaras. Fue en 1972.
O sea que eso está documentado, vamos, que es una prueba que está ahí.
Hombre, los detractores dicen que puede haber truco, pero como en cualquier sesión de espiritismo. Pero ya digo, está entroncado con algo muy antiguo, muy profundo, y que en este caso concreto yo no puedo asegurar que el experimento del 72 con Philip, experimento Philip es muy famoso, se puede buscar en internet, bueno, pues que sea auténtico, porque yo no estuve presente ni lo conozco más que lo que es la crónica de lo que sucedió. Pero desde luego, si no fue en ese caso, otras cuestiones, otras pruebas demuestran que sí que parece que estos seres pueden desatarse. A veces pasa incluso, ¿no?, que una persona con una gran carga emocional puede realizar un efecto a distancia y eso podría deberse pues a mil causas, ¿no? Pero una de ellas sería la de la creación puntual de un egregor. Y por ejemplo, hay personas que creen que cuando, por ejemplo, en un estadio de fútbol, algo tan común como eso, 100.000 personas se juntan para digamos que darle fuerza a su equipo, aquello que se llama el factor campo tiene que ver con que se genera una energía, vamos a decir, tangible y que verdaderamente impulsa a sus jugadores a ganar ese partido. Sí. Ya digo, son teorías solamente, pero están ahí.
Y de hecho yo creo que se han plasmado en el cine, porque sí recuerdo haber visto además una película reciente precisamente de eso, que precisamente el padre tenía un trauma infantil y se imaginaba un personaje en concreto que se materializaba como algo real. O sea que es un tema que también se ha visto en el cine.
Efectivamente, sí. Sí, le digo, es una tradición muy antigua y que está además en muy distintas culturas, como hemos visto.
Pues oye, David, que aunque sean cosas que aparentemente muchas veces no son una ciencia ficción, pero que, como tú bien dices, incluso se puede buscar en internet, hay una claro, se puede documentar. Otra cosa es que pienses que está manipulado o no la imagen, eso ya, claro, a cada uno que lo juzgue y que piense lo que considere oportuno. Nosotros lo contamos para que quien tenga curiosidad pueda obtener más información.
Exacto, pero fíjate, solamente un dato final, si quieres. El propio William Shakespeare utilizó uno de estos monstruos del inconsciente en la obra, su obra, vamos a decir, a mí no me gusta que conste, La Tempestad, pero es quizá la obra de teatro más citada en la historia de la literatura. Bueno, pues utiliza uno de estos egregores que se materializan en una realidad para hacer efectos en el mundo físico. O sea que es algo que ya digo que viene de muy antiguo.
Sí, la verdad es que sí. David Zurdo, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.